Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien y todos los que nos están viendo por Hablemos de Comida TV por YouTube, ya saben quién tengo aquí. Tengo a Pablo el Whisky Rican, lo están viendo. Caramba, Pablo, gracias.
Bueno, gracias a ti por invitarme, Oli, seguro.
Eres el primero que llega al estudio.
Ya, qué honor.
Qué bien, qué bien. Después vamos a hablar de tu vestimenta.
Sí, día inusual.
Antes tengo que, ¿verdad?, anunciar a auspiciadores, a Cocinero 101, para que, mira, todo delantal, cuchillo, varias cositas lindas, ¿verdad?, para el cocinero que vive en ti, el chef que vive en ti. Así que cocinero101.com, puedes chequear por ahí las tiendas, chequea las redes. Esa gente están trayendo muchas cositas lindas y después pronto viene una sorpresa. Oye, Pablo, y de Cocinero 101, mira.
Y mira. Se bufé esa gorra.
Para que tú, ¿qué te pasa?
¿Para mí?
Para ti.
No, gracias.
Sí, de parte de Cocinero 101, ahora que tú vas a actividades y vas a los restaurantes.
Seguro que sí.
Para que estés
uniformado.
Uniformado, exactamente. ¿Y quién más? Tenemos un auspiciador nuevo y qué bueno que Pablo está aquí para anunciar, tú sabes. Ahora tenemos parte de Hablemos de Comida, la gente de Brava POS está aquí Super. Con nosotros. Es bien importante para el comerciante nuevo, el empresario, los que existe, tener un sistema, ¿verdad? Que puedas cobrarle, que sea fácil, que continúes llevando el inventario, porque como están las cosas de emplomanía, lo mejor es por lo menos tener un sistema que te pueda ayudar y te dé un poco la mano. Así que síganlo en Brava POS, verifícalo por las redes y su página bravapos.com. Pablo, qué bueno tenerte aquí.
Gracias, brother.
Mira, tú, que yo te he tenido varias veces, déjame dejar esto por aquí, te he tenido varias veces en el podcast y siempre has sido como que el de la... Ahí en el meneo con nosotros, qué bueno.
Seguro, seguro, siempre dando la cara para ayudarte y todo lo que tengan que hacer.
Qué bueno. Que sí. Para la gente que no te conoce, que no te ha visto, en la isla tú apareces en todos lados, ¿verdad? Con el
whisky,
estás en las redes, pero ¿qué es lo que tú haces como tal con la parte de whisky?
Pues mira, soy un experto en whisky, consultor de whisky para compañías. También ahora estoy trabajando como whisky broker. Traje mi primer whisky a Puerto Rico, por decirlo así. Confeccionado, creado por un boricua, se llama Fincasa. Un whisky súper bueno, creado por puertorriqueños para puertorriqueños. El primer whisky para nosotros, de nosotros.
¿Verdad? No sabía.
Eso es así.
Felicidades.
Sí.
Cool. Cuando yo te conocí en las redes con el Whisky Minute, que es educativo, ¿no?
Sí, más o menos una reseña sobre un whisky en un minuto, más o menos.
¿Y da ese minuto?
No, bueno, hay muchas cosas más que cubrir, pero por lo menos un minuto puedo hablar un poquito sobre el trasfondo de la marca o de la botella. Y hablar también sobre cómo sabe, ¿verdad? Que es lo más importante, si sabe bueno, si sabe malo, si a mí me gusta o no me gusta, y si lo recomiendo o no lo recomiendo al final, ¿verdad? Pues eso consiste el Whisky Minute.
Anteriormente te había hablado o te había preguntado, ¿el puertorriqueño bebe whisky?
Sí, bebemos mucho, mucho whisky. Por decirlo así, una marca... si no me equivoco, somos per cápita, no sé si el segundo o el primer país en el mundo que más consume Eduard 12.
¡Wow!
¿Por
qué?
Porque nos gusta beber. Chivas Regal, aquí se Johnny Walker, son whiskies que se consumen muchísimo aquí en Puerto Rico. Obviamente somos, como quiera que sea, un mercado pequeño relativamente comparado a tal vez, qué sé yo, a algunos países como Latinoamérica o Estados Unidos. Pero como quiera que sea, somos un mercado importante para las marcas.
¿Cuántas marcas más o menos llegan aquí a Puerto Rico tenemos?
Wow, es una muy buena pregunta. No te sé decir un número exacto. Yo sí sé, te puedo decir que las marcas, la más grande, la más importante, se pudieran decir que están todas aquí.
¿De verdad?
Sí, sí.
¿Los suplidores como tal lo traen?
Sí, sí. De hecho, tengo una muy buena relación con la historiadora de Johnny Walker y los archivos de Johnny, de Diageo, ahí en Escocia. Ella me envió una serie copias o en realidad extractos originales de periódicos donde están los primeros anuncios del whisky en Puerto Rico, y estamos hablando de los 1920 y pico. Ya se estaba anunciando el whisky como... O sea, si se estaba anunciando así de fácil, era que se estaba bebiendo
hace mucho tiempo. Claro.
Así. Así que nosotros tenemos esa en la historia. A pesar de que somos roneros, ¿verdad? Por tradición y por herencia, que es lo que nos... Lo que, ¿verdad? Nos identifica a los caribeños y a los latinos, el ron en realidad. Pero se consume como quiera mucho whisky.
Tiene algo de similitud, ¿no? En cuestión de texturas.
Sí, es un espíritu fermentado y después destilado, se añejan en barricas, ¿verdad? Y hay muchas similitudes. Mayormente, en realidad, lo más que lo distingue son la materia prima, que en un caso está hecho de granos, el whisky, y el ron está hecho de caña de azúcar o alguno de los variantes de eso.
Qué cool. ¿Qué hace un whisky que sea buen whisky?
Bueno, número uno, que te guste, ¿verdad? Pero en realidad cada whisky tiene... Hay momentos para whisky. O sea, cada whisky tiene su momento, ¿verdad? Y tal vez hay una ocasión que amerita un whisky un poquito más maduro, ¿verdad? Y hay otra ocasión que amerita un whisky un poquito más joven, más relajado, más liviano. Pues todo eso depende. Así que en realidad, ¿qué hace un buen whisky? Yo creo que es la ocasión. ¿Verdad? Que la ocasión con la que te estás tomando el whisky, eso es en realidad lo que hace el buen whisky.
Y a Pablo, ¿te gusta? Pablo es tu nombre de pila, pero Whisky Rican ha sido, ¿verdad?, tu seudónimo, ¿no?
Sí.
¿Cómo te gusta que te digan?
Mano, me dicen Pablo, me dicen Whisky, me dicen Whisky Rican, ¿verdad? De todas las maneras. Pero no tengo ninguna preferencia como la gente me quiera llamar, honestamente.
Pues Pablo, ¿cuál es tu preferido?
No tengo uno preferido.
Mencionaste, depende de la ocasión.
De la ocasión. No, pero... Definitivamente tengo que decir que ahora me gusta muchísimo Fincasa, ¿verdad? El whisky que estoy trabajando. Y no es porque lo estoy... lo estoy trabajando porque me gustó muchísimo. Okay. Conocí mucho el whisky antes de entrar al proyecto.
¿Cómo diste con él?
Pues el Michael Martínez, el creador de Fincasa, un puertorriqueño nacido y criado en Nueva York, pero que... A menudo en su infancia venía a Puerto Rico a visitar a su familia en Guayama específicamente. Pues él me escribe por las redes sociales, parece que seguía mi trabajo.
Claro.
Y me invita a Miami para que conozca su producto y simplemente para conocerlo y ese tipo de cosas. Después voy a Miami, lo conozco su producto y la verdad del caso es que me vuela la cabeza y digo, wow, este hombre aquí tiene algo bien interesante, súper bueno. Y le digo, mira, ¿qué tú crees? ¿Vamos a llevar esto a Puerto Rico? Sí, este es mi sueño, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, que existe lo otro. Y pues decidimos emprender juntos, hacer ese proyecto y traemos... Ahora Fincasa está siendo distribuido por Aficionados Wine and Spirits.
Nice.
Y lo pueden conseguir en varias barras, restaurantes o algunas tiendas también.
Un chabra vanino.
Sí, seguro.
Ese es pana.
Panísima.
Qué bueno. Qué interesante. ¿Y cuáles son las notas de ese tipo de whisky?
Bueno, si te puedo decir que es un whisky que sabe a Puerto Rico, mano, que sabe a campo. Tiene notas de campo. Notas como de grama, de pasto. Tiene notas de jengibre. Tal vez un poco como de ají, de sofrito.
Sí,
porque es como un picor, pero tal vez como algo herbal también a la vez. Y es un rye whisky, un whisky de centeno, que es algo inusual, ¿verdad? No todo, tal vez de todas las categorías del whisky, los estilos de whisky, rye whisky es el menos que goza de afecto, por decirlo así. Pero en realidad es un whisky excepcional. Y lo que lo hace excepcional, lo que lo hace, ¿verdad?, boricua, caribeño, es que este rye whisky está terminado en barricas de ron. Entonces pues se mezcla ese whisky, varias barricas de rye whisky se mezclan y se unen en una barrica de ron para reposar algún tiempito y se embotella después. Entonces ese ron como que redondea todas esas notas que tal vez pueden ser un poquito muy abruptas o muy fuertes para que asociamos con el centeno, con el rye whisky, pues el ron como que lo suaviza un poco. Y honestamente, notas de cacao, notas de café, notas de tabaco, algunos cítricos. Entonces, cuando yo, ¿verdad?, hago las notas de cada, escribo todo eso, Michael Martínez, se llama Fincasa, ¿verdad? Porque él conocía y él escuchaba sobre las historias de su familia, que ellos tenían una gran finca en Guayama, uh-huh, y trabajaban de ella, vivían de la finca.
Claro.
Y ellos, pues, literalmente a él le llamaba mucho la atención su herencia y su cultura de la familia. Y pues decide hacer Fincasa. Cuando él, haciendo su whisky, también hace investigación sobre la finca de su familia y logra encontrar un récord de un censo agricultural que se hizo en el siglo XX, a principios del siglo XX, y donde estaba detallada la finca de su familia. Y está el número en la parte de atrás. No traje una botella hoy porque salí corriendo del otro lado, pero en la parte de atrás de la botella está el número de finca de ese censo agricultural. Y cuando uno estudia ese censo agricultural, donde están todos los frutos que se cultivaban en la finca, son frutos o notas de cata en el whisky. Okay. Entonces, tenemos cítrico, ¿verdad? Tenemos jengibre, tenemos café, tenemos cacao, tenemos tabaco, todas cosas que se cultivaban,
okay,
en la finca de su familia, como si fuera una coincidencia increíble, ¿verdad? Y eso nos voló la cabeza, especialmente esas notas a tabaco que tenía. Él asociaba mucho a sus abuelas y a sus abuelos, cómo ellos cultivaban tabaco, y hablaban de en el siglo XX ese... Venía un señor, se llevaba en una carreta todas estas hojas de tabaco para venderlas después en Caguas, en la plaza del mercado de Caguas. Y,
cool,
y pues él se queda con todo esto, ¿verdad? Y la nota de cacao está ahí. Entonces él empieza a añadir algunas iconografías en la botella para adornarle un poquito con ese toque tabacalero, ¿verdad? Entonces hay como una anilla de tabaco, que es la banda de seguridad. Donde dice Rye Whiskey Rum Barrel Finish, pues es como si fuera el sello de Hacienda de los cajos de cigarros. Es algo, es una botella muy bonita, de verdad que sí.
Qué lindo, qué lindo. ¿Hace cuánto que él está haciendo el whisky?
Pues mira, él en realidad, él como tal no es destilador, simplemente se va a una compañía, se llama Midwestern Grain Products in Indiana, una fábrica gigantesca de whisky, responsable de la mayoría de los bourbons y rye whiskey que uno puede ver en la barra, salen de ese lugar, son muy buenos fabricantes de whisky. Y pues ahí se escogen unas barricas y esas barricas entonces se embotellan. Es como quien dice un embotellador independiente, ¿verdad? Okay. No somos los primeros ni los únicos en hacerlo. Uh-huh. Eventualmente nos encantaría destilar algo, claro, aquí y añadirlo aquí y todo eso, pero sería un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Okay. Sí, claro, si tienes el dinero, por supuesto, lo puedes hacer, pero todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? Michael Martínez es veterano, al igual que yo, ¿verdad? Y eso fue algo también que como que nos unió. Hicimos un clink, capitán del ejército, yo estuve en los Marines también, y pues prácticamente él decidió utilizar su bono de reenlistado para tirarse este...
Le tiene que gustar.
Sí, no, mano, y es un, ¿verdad? Es un atrevimiento, es un gamble, pero que le salió. Salió muy bien.
Qué bueno. Te iba a preguntar, y bueno, ya estás mencionando en varias ocasiones ya la historia. Y no era el tema que te iba a traer, pero te veo así, vestido. Sí. Yo sé que te gusta la historia,
claro,
pero va como que a la par, ¿verdad? Los que le gusta el whisky con
historia, sí, por supuesto. ¿Verdad? Las personas que tienden a tomar whisky, ¿verdad? O degustar el whisky, por decirlo así, no tomarlo por tomarlo, pues tienden a ser personas tal vez a veces un poco más educadas y que conocen un poquito más sobre distintos aspectos, y de por sí hay algo como un llamado a las cosas históricas y viejas también, ¿verdad? De por sí las marcas tienen muchas historias.
Claro.
Y pues yo lo uno de alguna manera u otra, entonces hago estas catas también que son así históricas, por decirlo así.
Okay. ¿Y le traes información de...
Sí, traigo información relevante al espíritu que estamos tomando. Si estamos tomando, qué sé yo, un whisky escocés, pues podemos... relacionarlo al ataque británico que hubo en el 1797, que un escocés fue el que el comandante de las fuerzas británicas de tierra era un escocés, y hablamos de, por ejemplo, de ron, uh-huh, pues hablamos de los piratas y cómo el clandestinaje del ron en el Caribe.
Tuvieron el producto.
Seguro. Si hablamos de diferentes vinos, pues hablamos de los vinos que se tomaban en Puerto Rico, los vinos de Jerez, cómo... En San Juan, en un momento dado, las calles eran un río de vino de Jerez cuando atacaron los holandeses. se estaban emborrachando de todo el vino de Jerez y el comandante holandés se molestó y dijo, espérate, tienen que romper todas las barricas de vino. Yeah. Porque si no, aquí nos vamos a quedar sin soldados.
Ajá.
Entonces, pues todas las tabernas y bodegas de San Juan se les ordenaron a que rompieran las barricas de vino. Así que San Juan estaba un río de vino de Jerez por las cunetas por ahí.
Ese olor brutal.
Sí.
Pero entonces, ¿estás vestido así? ¿Perteneces a una asociación?
Sí, correcto. De hecho, vengo de otro lugar, por eso es que estoy vestido así. No suelo vestirme así.
No está por ahí.
Esto no es la norma. Exacto. Pero soy miembro de un grupo de recreadores de historia de Puerto Rico. Llevo 16 años recreando esto, más de lo que llevo haciendo cosas de whisky en realidad.
Esto vino primero.
Sí, definitivamente. Sí. A los 15 años me enamoré de la recreación histórica. De hecho, se cumplen 20 años de la recreación histórica este año en Puerto Rico. Y estamos haciendo una serie de eventos conmemorativos porque en esta misma semana se conmemoran la defensa, lo que fue la defensa de San Juan del 1797. Y es por eso que estoy vestido así. Como un soldado puertorriqueño del Regimiento Fijo de Puerto Rico, que era la unidad militar profesional que estaba aquí.
Me habías contado, ¿este es el traje que pertenecía a un familiar?
No, pero de la misma época, pero entonces sería la casaca, que es esta chaqueta grande que tengo por fuera, pues sería distinta. En ese caso sería la milicia disciplinada, que era... por decirlo así, como un efecto de Guardia Nacional.
Ajá.
Y pues yo llevaba años representando a Francisco Díaz o a José B. Díaz y haciendo mi árbol genealógico, pues descubro que soy descendiente de esa familia, de uno de los hermanos de Francisco Díaz. Y pues uno como que se le paran los pelos, ¿verdad? Uno tantos años representando a alguien que era su ascendiente, por decirlo así.
Qué cool, qué cool. Te iba a preguntar y volvemos, ¿verdad? A los whisky. ¿Qué lo hace? Yo he visto varias botellas económicas, buenas, porque, ¿verdad? Lo me toca probarlas, claro. ¿No? Obligado, tengo que probarlo.
Sí, sí.
Y he visto botellas bien costosas. ¿A qué se debe?
Bueno,
porque qué hace una, ¿verdad? Que sea bien costosa. ¿O qué botellas están bien costosas?
Bueno, número uno, el mercadeo juega un papel súper importante, ¿verdad? Hay que justificar ese precio de la botella de alguna manera, ¿verdad? Pero sin duda, el whisky que se está utilizando para esa botella juega un papel bien importante. Y si tenemos whisky viejo en esa botella, pues son whisky que van a costar mucho, no solamente porque es viejo en realidad, pero es porque se ha perdido tanto whisky a través de los años, ¿verdad?
Okay.
Mientras ese whisky, un whisky de 20 años que está añejándose en Escocia, pues se pierde mucha cantidad de líquido, en Kentucky más todavía.
En el proceso.
En el proceso de añejamiento, las barricas no son selladas herméticamente.
Okay.
Respiran. Y pues a lo largo de los años, el líquido dentro de la barrica se expande, se contrae y también se evapora. Mm. Se puede evaporar alcohol, se puede evaporar agua. Y pues eso hace que el whisky sea más caro porque al final del día tienes menos cuando lo vas a sacar.
Claro.
O sea que un whisky joven, pues no es, es económico porque es joven, pero no necesariamente es el sabor. Es simplemente porque hay más whisky en la barrica.
Claro.
Pero si tengo un whisky que lo puse hace 8 años y ya me queda la mitad, pues no lo puedo vender al mismo precio. Entonces, o sea,
hace sentido.
Pues eso tal vez es un factor importante en por qué los whiskys son caros, ¿verdad? Whiskys viejos tienden a ser caros por eso. Y pues también el mercadeo, la marca es...
Sí, son genios en
eso. Son genios en eso, eso es así.
Yo te he visto en varias eventos, actividades, las marcas ¿verdad? Te invitan. Para que seas parte, pero me he dado cuenta que en los últimos años te han invitado para Sudamérica.
Sí.
Has estado en actividades y ¿cómo se llama? Reuniones, ¿no?
Sí, sí, diferentes reuniones, eventos que se hacen a través de Latinoamérica.
¿Qué has aprendido en esos viajes?
Muchísimo, muchísimo. He tenido muy buenas relaciones con muchas personas, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta de estos eventos es que muchas veces traen a personas bien relevantes en la industria. En Colombia el año pasado tuve el placer de conocer a Emma Walker, que es la maestra mezcladora de los Johnny Walkers, la encargada de que todo sepa igual, ¿verdad?
Cuando tú ves eso o cuando tienes esa oportunidad, es como que tú eres como que sabes quién es, tú dices.
Claro, es como, qué sé yo, si te gusta el baloncesto, era Michael Jordan o algo así, ¿verdad?
¿Y sabías que ella iba?
Sí, sí, claro, se anunciaba que ella iba, y al igual en Panamá tuve el placer de conocer a Fiona O'Connor, que es un historiador del whisky. Imagínate las conversaciones que ella tuve con él, ¿verdad? Así que...
¿Quisiste hablar?
Sí, por supuesto, sí, sí, tremendo ser humano, muy, muy amigo, y Fiona es doctor en historia de whisky.
¡Wow!
Él hizo una cata increíble de whisky que él trajo de Irlanda, o espíritus que no se le pueden llamar whisky, porque es, por decirlo así, como el abuelo del whisky.
Okay.
O sea, cosas medievales que se hacen bien parecido como al mezcal, bien rudimentario, bien, sí, bien tradicional. Y fue una cosa impresionante, ¿verdad? Con una máquina del tiempo poder probar las cosas que están escritas en los libros. Pues él consiguió una destilería en Irlanda que dijo, vamos a meterle mano, vamos a hacerlo como los tiempos de antes. Como una recreación histórica.
¿Y lograste probar?
Sí, sí, unas cosas increíbles.
¿Y la diferencia es?
Bueno, número uno, no era añejado.
Okay.
Era un, por decirlo así, un espíritu sin añejamiento, era transparente. Se llamaba Boyacan, o Boyacan, algo así, significa como golpe en la cabeza de... Okay. En el gaélico irlandés, ¿verdad? Así que imagínate cómo era eso. Pero bien.
Fuerte.
Porque
no tiene añejamiento.
Pues no, sutil. En realidad no. Tal vez como había muchos factores de fermentaciones, tal vez un poco lenta y con levadura silvestre, cosas así, pues se desarrollan como unos esteres y se hace un poquito frutal. Okay. y herbal. O sea que no. Muchas veces asociamos el color también con uh-huh. que el whisky es fuerte o malo.
Claro.
Y cuando decimos, por ejemplo, un whisky fuerte, muchas veces no referimos al cómo se siente el alcohol en el cuerpo, ¿verdad?
Sí, sí.
Es
la forma de cómo uno lo puede expresar, ¿no?
Y tal vez es una de las maneras de saber un buen whisky o un whisky más o menos, ¿verdad? Cuando hay un whisky, porque todos los whiskies tienen un mínimo de 40% de alcohol por volumen.
Sí, que tampoco es como...
O sea, que por ejemplo, si yo cojo si los dos whisky...
Tampoco es juguito.
Sí, tampoco es juguito, pero si yo cojo dos botellas iguales, de dos marcas distintas, pero ambas tienen 40% de alcohol por volumen, la cantidad de alcohol que me está dando a mí es igual, pero puede que yo perciba uno más fuerte que el otro.
Claro.
Pues entonces, no es el alcohol, es como... la ausencia de sabores que le pasen al alcohol, por decirlo así.
Sí, cuando lo que tú puedas percibir como
sabores. Sean más sabores, sea más sabroso, tenga más aroma que alcohol.
Okay.
Pues entonces ahí eso decimos que es un poquito más smooth, por decirlo así, porque no te dio tanto ese sabor a alcohol.
Pero la realidad es que es el mismo.
Pero la realidad es que es la misma cantidad de alcohol.
Eso es interesante porque te puedes dejar llevar,
sí,
con el saborcito.
Y con los colores también, como que eso se ve bien clarito, eso va a estar bien fuerte. Lo mínimo que puede ser un whisky es 40% de alcohol. Así que
qué cool.
Va a ser fuerte como quiera.
Y era lo que esperabas cuando lo probaste, ¿sabes? Hablas con la persona, ya conoces a lo mejor
pues,
de ese tipo de...
No, era algo bien distinto, era algo bien distinto. Era algo mucho más herbal, no era neutral en lo absoluto, ¿verdad? Tenía mucho sabor, tenía mucho carácter, pero era incoloro, no tenía maduración. Entonces, pues, la maduración...
Pero clear.
Completamente, sí, sí, transparente como vodka.
¿De verdad?
Sí, y pues como no tenía esa madera, pues tal vez no tenía esa dulzura que se coge de la madera, ¿verdad? Caramelo, vainilla, ese tipo de cosas, pues no estaba. Era algo como que más brillante, por decirlo así.
¿Y estabas buscando esa tonalidad?
Sí, mano, a mí me voló la cabeza, me gustó mucho esa experiencia. Él, no solamente eso, él trajo whiskies con recetas que él encontraba en los tiempos de antes. O sea, como que encontraba unos manuscritos del siglo XVII donde decía tanto de cebada, tanto de esto, tanto de otro, pues vamos a hacer ese whisky. Pues él trajo esos whiskies de recetas antiguas, ¿verdad?
Okay.
Una cosa brutal, sí.
Entonces, en este tipo de eventos, ¿cómo tú, no sé si la palabra es te encuentras perdido, pero ¿cómo estamos como país, o tú como Pablo, el Whisky Rican, en información con esta gente de Colombia, de otra de Sudamérica?
Bueno, estamos súper bien, ¿no? O sea, nosotros somos, y aquí hay muy buena calidad también de profesionales en la industria. Tenemos a Joe Cavaza, ¿verdad? Hay muy buenas personas en la industria, y en Sudamérica nos estiman mucho, de verdad. Cuando vamos allí, nos respetan muchísimo, nos da mucho cariño, ¿verdad? Y eso es algo que me impactó la primera vez que fui, pero es súper bonito, una experiencia muy bonita que se vive en esas actividades allá.
Veo las fotos, que yo veo, sí. Te vas y cuando regresas, todas esas, ¿verdad?, las imágenes, y veo mucho compañerismo en la comunidad, ¿no?
Sí, sí, de verdad que sí, es algo, ¿verdad? Hemos hecho más que una amistad, especialmente con el Julio Ñate de Colombia, Iván Sánchez, los Huiscochos en Panamá. Hemos hecho una hermandad bien grande, y eso es algo bonito, ¿verdad? Porque al final del día, como dice Julio también, el whisky hace amigos.
Claro.
Ese es una excusa más que buscamos para poder reunirnos entre amistades y de pasar un buen tiempo.
¿Ellos han podido venir a
aquí? Pues no, es un proyectito que estamos trabajando, a ver si podemos hacer algo aquí en Puerto Rico para traer a esos whiskeros de allá que están locos por venir.
¡Qué cool! ¡Qué interesante! Yo fui a Colombia y vi varios whisky. Por cierto, hay unos que está ahí, que tengo atrás, que me dijiste que no habías visto, seguro. Uno de sabores, no sé si le llamas. Bueno, dice whisky, aunque son de sabor. Yo sé que tú no eres muy amante a los whisky de sabores.
El whisky debe tener solamente, y se supone que tenga solamente tres ingredientes. Ajá. Que es el grano, el agua y la levadura. Eso es todo lo que viene del sabor del whisky.
Ok, sí. Lo que adquieras en el proceso, esos son los sabores adicionales.
Exactamente.
Qué bueno, qué bueno. Yo me acuerdo cuando hicimos el evento de whisky versus mezcal.
Sí.
Los que, ¿verdad?, no pudieron ir. Vamos a ver si se da en algún momento otra vez. Estaba con nuestro compañero, ¿verdad?, Paul González Mangual, defendiendo su
mezcal, defendiéndolo muy valorosamente.
y contigo, agradecido, porque la gente le encantó.
Sí, fue algo bien chévere.
Y yo sé que ¿verdad?, que pronuncias y explicas mucho la parte educativa de cómo se hace el whisky y qué notas, ¿verdad?
Sí, es tal vez explicar el cómo y el por qué sabe así, o por qué se ve así, ¿verdad? Es que las personas entiendan lo que están tomando, y una vez lo entienden, pues la experiencia se hace más interesante, ¿verdad?
Claro. ¿El paladar puertorriqueño prefiere un whisky amaderado?
Mano, de verdad que es que, ¿cómo te digo? Yo he visto de todo aquí. O sea, he visto personas que le gusta el whisky ahumado, he visto personas que no le gusta el whisky ahumado en lo absoluto, he visto personas que solamente toman whisky de Estados Unidos. O sea, Puerto Rico tiene el paladar bien versado en realidad y bien diversificado en cuestión del whisky. Aquí hay de todo y hay para todos.
Aquí en una barra específicamente para whisky. Bueno, yo sé que Arecibo
sí,
y algo.
Sí, está en Arecibo el Whisky Bar.
El Whisky Bar.
Y en Cayey está Pa'l Pueblo.
Okay.
Que posiblemente es la barra más grande de whisky, tal vez. Creo que tienen como más de 200 y pico etiquetas de whisky.
Qué cool.
O 300 por ahí.
Y la gente puede ir.
Sí, sí, sí.
Educarse.
Tremendo lugar, ¿verdad? Para simplemente traerse unos buenos palos de whisky, porque ahí todos los whisky que tú te puedas imaginar los vas a encontrar ahí.
Qué cool. Caramba, Pablo, cuéntame de la actividad. ¿Cuándo es la fecha?
Bueno, pues estamos conmemorando, como te mencioné, los 20 años de recreación histórica en Puerto Rico, la defensa de del asedio británico en el 1797, y pues vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, una serie de actividades. Jueves vamos a estar en Casa de España.
Okay.
Vamos a estar dando una charla, conferencia sobre la recreación histórica en Puerto Rico, cómo surgió y cómo ha ayudado, cómo ha sido una herramienta de educación, ¿verdad?
Pero esto es historia, esto no tiene nada que ver con whisky.
No, okay. No, esto es historia. Digo, siempre le busco la manera de... Yo voy a tener whisky en mi cantimplora, no te preocupes. Pues es el jueves vamos a estar en Casa España, el viernes estaremos en el Jardín Botánico de Río Piedra.
Okay.
Vamos a tener ahí también unas exhibiciones y unas conferencias también. Y el sábado en el Viejo San Juan, que vamos a hacer una marcha desde la Plaza Colón o la Plaza de Armas hasta la Plaza Colón. Okay. Y después vamos a estar recibiendo personas en el Museo del Mar.
Okay.
Ahí en la calle San Francisco. Y entonces el domingo es la batalla, por decirlo así.
Y eso la gente lo puede ver.
Y todos estos eventos.
Taquilla.
No, es totalmente gratis. Okay. Nos buscan en las redes sociales, Recreadores de Historia de Puerto Rico en Facebook, historia-PR en Instagram, y nos escriben. Es totalmente, completamente gratis. Todo lo hacemos porque nos encanta la historia, claro. ¿Verdad? Como te mencioné, llevo 15 años haciendo esto. Esto es algo que. O sea, nosotros sacamos días de vacaciones para esto. Esto es algo que de verdad nos llena muchísimo y la pasamos súper bien haciéndolo, ¿verdad? Al final del día. Y educamos al puertorriqueño, ¿verdad? Para que conozcan su historia.
De una forma ¿cómo reaccionan cuando
lo brutal, hay? Mano. Muchas veces y nos han vuelto a visitar personas, ¿verdad? Yo los vi hace tantos años atrás y ahora estoy estudiando historia gracias a ustedes. Cool. O yo los vi hace tantos años atrás y me gustaría unirme o anécdotas, ¿verdad? Muchas veces no. O fulanito, yo llevé a mi hijo hace tantos años atrás, se cantó con ustedes. Hemos impactado a muchos niños a lo largo de los años. Y por ejemplo, yo fui impactado cuando vi la recreación histórica por primera vez en Virginia, un viaje que fue con mi familia, y los vi todos estos soldados disparando, y yo decía, wow, ¿cómo es que nosotros en Puerto Rico no tenemos un grupo de recreación histórica? Esta gente está jugando, en un monte
jugando,
por decirlo así. Nosotros tenemos castillos, tenemos carreteras históricas, ¿cómo es que no tenemos eso? Llego a Puerto Rico, entonces hago la investigación y, espérate, sí hay un grupo, apenas estaba comenzando. Los llamo, tenía como 15 años, 14 años. Las primeras borracheras me las digo. Esa gente, muy probablemente la razón por la que yo estoy en el mundo de las bebidas y el whisky es por ellos. O sea, las primeras cervezas yo me las digo en ellos, las primeras rones, whisky, yo me los digo en ellos. O sea, esto, ¿verdad? Dones, si me escuchan, me mandan por buen sitio, ¿verdad? Pero estos dones de mucho mayor que yo. Que me recibieron con los brazos abiertos y
sí, yo me imagino que ellos te vieron jovencito y dicen, contra qué culpa.
Sí, sabes, correcto. Y
este es el futuro, ¿no?
Así mismito es. Y son unas experiencias que vivimos, que hemos vivido de quedarnos dentro de los fuertes, ¿verdad? Vivir como se vivía los soldados. Hemos viajado a Estados Unidos a participar en batallas gigantescas con miles de personas, caballos, cañones por todos lados, ¿verdad? Y se vive en un campamento, se duerme en la grama, no te bañas, o sea, comes comida de la época.
¿Y la doña qué piensa de...?
Bueno, ella me conoció haciendo esto, okay. Así que ya sabía lo que se estaba metiendo definitivamente. Pero ella me apoya muchísimo porque sabe que a mí me encanta y sabe que esto me hace feliz. Ella me apoya y nosotros siempre les damos gracias a todas nuestras esposas, ¿verdad? Porque al final del día hay que tolerar varias cosas, man. Uniforme sucio, cosas, motetes en las casas, o sea, cosas raras, banderas, cañones. De momento, tengo que guardar este cañón en casa, aquí en la sala, y mi esposa, como que en la sala, saca esto de aquí, ¿sabes? Hay otros lugares, pues tratamos de anivelar la carga, ¿verdad? Entre todo, coge estas cosas tú para acá, ¿verdad? Pero también hay mujeres que participan en la recreación y algunas de las esposas participan.
Okay.
Y se visten y si hay niños, si tienen niños también.
También.
Se visten y toda la cuestión. Sí, es algo familiar.
Qué interesante, qué cool. ¿Eso entonces este jueves?
Jueves, viernes, sábado y domingo.
De abril.
De abril.
Así que esto va a subir entre martes o miércoles. Así que mira, cuadren el calendario.
Para sí, que seguro que sí.
De verdad que sí.
Si van por ahí, me piden whisky, que muy probablemente tenga en mi cantimplora un poquito de whisky.
Qué bueno. La gente que quiera seguirte, Pablo, a ti, en las redes.
Pues así mismo, The Whisky Rican, Facebook, Instagram, me pueden seguir, como les mencioné. Para lo de historia, Recreadores de Historia de Puerto Rico en Facebook, Recreadores Historia PR en Instagram, historia-PR en Instagram. Y para todo lo demás, mano, en confianza, me pueden contactar, seguro que sí.
¿Y los Whiskey Minutes siguen?
Seguro. Llevo una semanita sin grabar. Es que grabo desde mi casa, están remodelando baños, entonces por el día tengo un revolú de can, 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 ya tú sabes. Y pues he tenido que tomarme un breakecito, pero me da ansiedad, ¿verdad? Porque no he grabado y sé que la gente espera ese tipo de contenido también, así que próximamente nos retomaremos esa...
Definitivo. Caramba, Whisky, gracias.
No, gracias a ti.
Como te dije, eres el primero que viene aquí al estudio. Hemos estado dándole la cariño a lo que es el canal de YouTube y tener conversaciones nítidas.
Seguro.
¿Sabes? Siempre es un gusto hablar contigo.
Igual, brother.
Tengan temas diferentes. Bueno, llegaste así. Yo no
sí, bien raro. ¿Quién rayos llega así a un sitio, verdad? La gente en los carros me mira bien raro. El ascensor de mi condominio cada vez que yo me... Hoy me dijeron torero. No, torero no, jockey, perdón. Pero me han dicho
parecido, vale.
Me han dicho torero, me han dicho mariachi, Cristóbal Colón, Napoleón, o sea, todas las personas y las cosas más raras del mundo me lo han dicho, ¿verdad? Nunca me han dicho recreador histórico de primer instante.
Vamos a ver si lo ven y ven el video. Exacto. Ya por lo menos le lo dicen, así que Pablo, gracias.
Gracias, bro. Soy
agradecido de verdad y siempre estás invitado.
Gracias a ti.
Mi gente, qué podcast bueno. Así que síganlo. Hablamos. Bye. By the way, antes de irme, suscríbase al canal de YouTube. Dele a la campanita para las notificaciones, porque eso me va a ayudar. Así que nos vemos. Chao. Bye.